previos a empezar este encuentro con Luis Mardones, bueno, hemos tocado aquí, antes de salir al aire, 25 temas diferentes aproximadamente.
Todo nuestro porcentaje, ¿no?
Ahí está. Bueno, Luis decía, que ya le vamos a dar la palabra, decía que quería decir algunos comentarios respecto a la introducción que hicimos cuando arrancamos el programa, así que con todo gusto.
¿Quién es Mardones? A ver.
Bueno, es director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y decíamos que vamos a hablar de los fondos concursables para el fomento artístico cultural, convocatoria 2006-2007, que es algo, como tú bien lo definías, histórico. Fuera de micrófono Luis nos decía que nunca ha habido un fondo como este, y que esto no viene a sustituir a otras cosas que había antes, sino que se agrega a otras cosas, concepto que es muy importante mantener. Bueno, buenas noches, gracias
buenas
por acompañarnos.
Noches.
Contanos primero de lo que escuchaste cuando estabas esperando.
Es un comentario divertido, porque en realidad me divertí mucho oyéndolos. La gente, la audiencia, probablemente no conoce que uno está allí en la sala de espera.
Es cierto.
Que los está escuchando y que hasta hay una pantalla, digamos, donde uno lo está viendo como...
Hay un televisor, es cierto.
Por televisión. Entonces, ustedes hicieron dos comentarios. El primero de ellos era que si recién se estaban enterando ahora y faltaban pocos días para el vencimiento, para la entrega de los proyectos, había un problema de comunicación. Digo, lo que creo que corresponde decir en todo caso, que esos problemas de comunicación son evidentemente problemas de comunicación nuestros. Pese a que hemos mejorado, pese a que intentamos mejorar cada día, obviamente, digamos, el Estado ha sido históricamente muy deficitario, y fundamentalmente en las áreas artísticas y culturales. A veces hay programaciones públicas, estatales, gratuitas, de altísimo nivel de calidad, pero el marketing de las artes y de la cultura ha sido históricamente pésimo. Ajá. Eso es un mea culpa, no es responsabilidad de ustedes como periodistas, sino que son falencias nuestras. El segundo comentario, que también me divirtió mucho, fue cuando empezaron a hacer alusión a algunas fiestas que han comenzado a instalarse en la historia del Uruguay y que han devenido tradiciones. Hicieron referencia al Pilsen Rock, al Día del Patrimonio, a la Fiesta X, y yo les agrego una que todavía la población probablemente no advirtió, pero que estamos seguros que se constituye en una nueva tradición. La inauguramos el año pasado con nuestra dirección de cultura, que fue Museos en la Noche, y este año vuelve a hacerse Museos en la Noche, y Museos en la Noche es una fiesta que llegó para quedarse, y que igual que el Día del Patrimonio, nosotros estamos convencidos que año a año va a ir creciendo, va a ir convocando multitudes, sobre todo de gente joven, que se acerca a los museos, los disfruta y se los apropia. Así que ya es el anuncio.
Sí, pero primero, vamos por partes, porque como decía Jack el Destripador,
sí.
Porque una fiesta de museos en la noche, está bien, está bárbaro. Un día de patrimonio, que es un fin de semana, seguramente la proyección sea a seguir con mayor frecuencia. Pero hemos visto, siempre se comentó, de lo embromado que eran los horarios de los museos.
Y es cierto. Los museos que administra directamente el Ministerio de Educación y Cultura, en general, digamos, están en este momento abriendo en sábados y domingos, como corresponde, porque son los días donde naturalmente los ciudadanos tienen mayor posibilidades de acercarse al museo. Es el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, que abre sábados y domingos, y además sábados y domingos es el día que reciben mayor cantidad de visitantes, incluso hasta por la zona y la proximidad con el Parque Rodó. Muchas familias van al parque con los niños y ya después llevan a los niños a visitar el museo. Lo mismo sucede con el Museo de Historia Natural y Antropología. Tenemos algún problema con la red de museos que conforma el Museo Histórico, que todavía no están abriendo los fines de semana, y deben abrir, porque es ciudad vieja, y porque hay cruceros que llegan al Uruguay y desembarcan en el puerto, y porque sin duda forma parte de un paquete turístico. En términos de turismo cultural, es un tema que tiene que resolverse prontamente, ¿verdad?
Los museos involucran un sector fuerte y muy desarrollado de nuestra manifestación artística. Otros tienen algún tipo de beneficio, caso del libro, por ejemplo, que tiene históricamente, no sé desde qué año, pero tiene exoneraciones de todo
sí,
tipo.
Sí, no paga IVA.
Exactamente. Pero no solamente IVA, sino que además tiene una serie de exoneraciones.
Exacto. Cosa que no pasa en otros países, ¿no?
Yo creo que lo cierto perdón, es... pero creo que eso arranca desde el artiguismo y desde Damaso Antonio Larrañaga fundando la Biblioteca Nacional, ¿no? Lo primero que exoneró el artiguismo fueron los libros y las armas de la Revolución, algo así fue.
Pero fíjate vos cómo es la historia, porque vamos a poner las cosas en su sitio, ahí razonando juntos. El libro está protegido, los museos, y de acuerdo a gobernantes de turno, cuyo palo es, por ejemplo, la plástica, tienen algún desarrollo mayor, entonces los pintores están de parabienes de a turnos. El teatro, salvo la Comedia Nacional, ha sido siempre desprovisto de apoyo, sí. Se crea hace unos años con la Comisión de los Culturosos, como fueron llamados cariñosamente, la COFONTE.
Exacto, que es un mecanismo de fomento a la actividad teatral, pero de recursos bastante insuficientes.
Que utilizaba algo del dominio público, y cuando llegamos nosotros con el Fondo Nacional de Música, marcharon con ellos, pero ahí empezamos los músicos a tener una cosita de proyectos de 50 años durmiendo en los escritorios. Y ahora aparece Luis Mardones, que es el profesor de qué sos, Luis.
De literatura, aunque nunca me dediqué a la actividad, soy egresado del Instituto de Profesores, me recibí, tengo mi título, pero...
¿Te absorbió la política?
Realmente la política y distintos proyectos y la gestión, y he participado en actividades y en proyectos de naturaleza muy distinta, desde recursos humanos hasta descentralización, pasando por emprendimientos comerciales, luego me fui metiendo mucho, pero en manera muy autodidacta, en temas vinculados a la comunicación, de allí a la lingüística, a la semiótica, y soy un fanático esencialmente del cine, ¿verdad? O sea, no hago cine,
cinéfilo.
Soy un cinéfilo enfermo, patológico.
¿A Christian Fond lo conoces?
Sí, claro que sí.
ese es colaborador nuestro los jueves. Es
otro personaje. Por eso,
personaje.
No, yo digo para después meternos en el proyecto, ¿sabes? Para
claro,
mí,
está bien.
Decíamos, tenemos al profesor Luis Mardones, es director de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, cargo importante, pero aparte tiene dos bombas para tirar acá, dos noticias que estamos... Una, los $400,000...
500, cerca de 500.
Bueno, mejor. Pues cerca de $500,000 que están en estos proyectos, una vez sola vienen esos $500,000, no vienen más, ¿no?
No, perdón, este es solo el inicio, este es el comienzo, es la primera edición, pero este es un recurso que se obtuvo en la ley de presupuesto, que se votó el año pasado y entró en vigencia el 1 de enero de este año, y como la ley de presupuesto establece un presupuesto quinquenal, ya están previstas las asignaciones presupuestales para los siguientes ejercicios hasta el año 2010. Y digo que esto es el piso porque este presupuesto se va incrementando año a año. O sea, en esta edición estamos en este entorno de $500,000, pero el año que viene se duplica, el siguiente se triplica, y finalmente creo que multiplica por 6 o por 7 o por 8, ¿verdad? O sea,
destinados al fomento de proyectos artísticos, culturales, exacto, que tienen determinadas características que las vamos a ver. Pero hay una noticia que la veníamos esperando hace años.
La otra bomba, a ver.
Años. Que desaparece cuando abrió la boca el contador Damiani. Esto es así. Porque dijo algo que era cierto, y el gobierno de turno en ese momento, en vez de agarrar y resolver el problema, cortó por lo sano, como la calle de que sale agraciada, ¿no? Sí. Y era, quien apoyaba un club deportivo, descontaba no sé cuántas veces el impuesto a la renta, el IVA, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Eso se prestó a una maniobra. Pero siempre estuvimos, ¿por qué no la ley de sponsorización, la ley Sarney, que salvó a Mangueira, que esto y que lo otro, por la cual el emprendedor puede ofrecer su producto para que un empresario apoye, te dé el dinero, hace gestión cultural, que es la que tiene más retorno de todas, más que la solidaria, inclusive, la social.
Sin duda.
La cultural.
Y se beneficia también desde el punto de vista fiscal.
Beneficia por eso. Y tenemos una noticia bomba. Señor profesor Luis Mardones, dé la noticia.
Sí, claro. Digamos, yo creo que es realmente una noticia extraordinaria. Creo que fue un acierto, son esos escasos momentos de lucidez que uno tiene, y nosotros advertimos que era una muy buena oportunidad la propia ley de presupuesto, porque las leyes de presupuesto tienen una ventaja sobre cualquier otra ley que uno puede introducir en el Parlamento. A veces el Parlamento es una institución que se toma sus tiempos a veces son lentos, son morosos. No lo digo como una crítica, está en la naturaleza de la institución parlamentaria.
Un cuerpo deliberante,
claro. Claro, parlamentan, etimológicamente, digamos, el propio origen de la institución. La ley de presupuesto tiene la ventaja de que establece plazos perentorios, porque la propia Constitución de la República prevé plazos en los cuales la ley de presupuesto tiene que estar aprobada sí o sí. Entonces yo digo que nuestra lucidez y nuestro acierto fue advertir que no teníamos que perder la oportunidad de la ley de presupuesto para introducir en la ley de presupuesto una normativa actualizada, moderna, vinculada al mecenazgo o patrocinio. Uso los dos términos porque en distintas naciones se le denomina de una u otra manera. El término sponsorización en general en Uruguay y en el mundo está más relacionado con el deporte, y hacia la cultura en general hablamos más de mecenazgo o patrocinio. Uh-huh. Esa normativa se introdujo en la ley de presupuesto y fue aprobada. Quiere decir que el Uruguay tiene hoy una ley vigente que establece el mecanismo del patrocinio. El patrocinio, en forma muy resumida para los oyentes, es que las empresas que respalden proyectos culturales van a poder deducir impuestos, de modo que van a tener un incentivo fiscal que se agrega, como bien señalaban ustedes, al otro incentivo que tiene una empresa cuando respalda un proyecto cultural, que es el incentivo de vincular la marca de la empresa a un proyecto cultural exitoso, ¿verdad? Ahora, ya que hablé de proyecto cultural exitoso, creo que es necesario decir otra cosa. El riesgo del mecenazgo, por eso el mecenazgo no puede ser nunca la única forma de financiar la cultura, y por eso el mecenazgo o el patrocinio siempre tiene que ir acompañado de partidas del Estado, de uh-huh. presupuesto público para respaldar la cultura, porque el patrocinio o el mecenazgo supone un riesgo, y es que el empresario
se partidariza
en su afán de buscar rentabilidad, que está bien, porque la lógica de la empresa es la lógica de la rentabilidad. El empresario lo que quiere es hacer negocios y ganar dinero, y no es un reproche, esto está bien que sea así. Cuanto más empresarios hayan que hagan negocios y ganen dinero, habrá más empleo para los uruguayos. Pero la cultura no puede quedar reducida a la lógica de la rentabilidad, porque lo que puede terminar pasando, y justamente fue uno de los cuestionamientos y de las críticas que recibió en Brasil la ley Sarney, es que los empresarios respaldaban solo los productos estrella. Vamos a decir, un producto estrella es aquel que tiene capacidad de convocar en un espectáculo a 30, 40, 50 mil personas. Yo te diría que allí, en ese caso, las empresas privadas se van a disputar la sponsorización.
Claro, pues, ¿eh? Entonces, ¿sí que ayudaban a quien menos necesitaba esa ayuda?
Probablemente.
Los valores porque emergentes quedaban huérfanos,
claro,
de la ayuda.
Claro, porque probablemente, claro, en términos de mercado, los productos estrella son los que menos necesitan del respaldo público.
Claro.
Cuidado que cuando hablamos de mecenazgo, la gente suele, con una cierta inocencia, creer que entonces es la empresa la que pone el recurso. Pero que la empresa ponga el recurso no quiere decir que el Estado no esté haciendo un sacrificio, porque cuando este tema se analiza desde un Ministerio de Economía y Finanzas, uh-huh. esos impuestos que la empresa deja de aportar por la ventanilla de la DGI, sí, es dinero que deja de recaudar el
lucro cesante, claro.
De modo que hay un sacrificio que hace el Estado uruguayo también cuando pone en marcha un mecanismo de mecenazgo, ¿verdad?
Yo entiendo que eso más o menos te lo debe haber dicho Danilo Astori, pero ¿y cómo hicieron para copiársela este momento? Me parece
no, maravilloso. No, ya que lo haces, ya que lo comentás y de esa manera me obligás a decir exactamente lo contrario. La ley de mecenazgo nosotros la hemos elaborado y trabajado en forma conjunta con el Ministro de Economía y Finanzas y sus colaboradores. Danilo Astori ha sido en esto, digamos, un gran colaborador. Yo creo que históricamente es un hombre, digamos, que se le ha visto vinculado al teatro, a la música, al cine.
Amante de la murga, por ejemplo.
Por favor, fanático.
Claro, digamos,
¿no?
Fanático.
No somos adherentes a la misma murga, pero
pero sí, sí, ya sabemos cuál es la de él, pero
claro, pero quiero decir que esto es de estricta justicia, ¿verdad? Los ministerios de Economía y Finanzas son ministerios ingratos y difíciles, suelen cumplir una tarea muy antipática. Su misión institucional es llevar las cuentas en orden, con disciplina, y que eso pueda ser la plataforma que permita el desarrollo de un Uruguay productivo, pero nosotros hemos encontrado en el ministro de Economía y Finanzas un aliado, y yo diría que es para nosotros, contrariamente a lo que ha sido históricamente en el Uruguay, un ministro amigo de las artes y de la cultura. Y esto es una oportunidad.
Me toca a mí ahora, porque yo ese palo no se lo estaba tirando. Fue uno de los que estuvo con todas las velas a favor cuando creamos, y digo creamos porque nos corresponde en la generalidad de ahí, el Fondo Nacional de Música.
Ya lo sé, sí, me queda claro.
Entonces, y es una persona muy clara, como ustedes dijeron. Lo cierto es que lo que el Estado deja de percibir por un lado, lo va a recibir por otro.
Y sí, exacto, porque es una inversión.
Porque además empiezan a moverse las papeleras, porque van a ser mayores las ediciones, porque a través de las ediciones va a haber un descuento para las empresas que sponsorizan, en cuanto a la producción de discos, en cuanto a la producción de shows, en cuanto a la salida a conciertos.
La gastronomía vinculada a las salidas, ¿verdad?
Los renglones que se vinculan de una forma o de la otra.
La cultura y las industrias aledañas, dicho por un estudio que presentó Gonzalo Carámbula, es la cuarta industria del país.
Es claro, fue un trabajo formidable que hizo Luis Stolovich, a quien quiero recordar, digamos, porque lamentablemente fue una pérdida muy, muy grave. Fue un pionero en los estudios de economía de la cultura en el Uruguay. Había comenzado, ya estaba trabajando con nosotros en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y estaba trabajando junto con otro joven economista que es Gustavo Buquet, que también es un gran talento, recién llegado al Uruguay, uruguayo, pero que es catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid de Economía de la Cultura, y habían armado un equipo, una dupla formidable con Stolovich. Y tal como tú decís, Luis Stolovich estableció claramente en ese libro cuánto es lo que la cultura mueve en términos económicos. Hay que tener mucha miopía, y yo creo que históricamente los gobiernos en el Uruguay han tenido mucha miopía para no visualizar esto. No hay que olvidar que, por ejemplo, para algunas grandes naciones, voy a mencionar solo una, Gran Bretaña, las industrias creativas o industrias culturales son el primer rubro de la economía, por arriba de la minería y por arriba de cualquier otra de las industrias, ¿verdad? Y Uruguay tiene esa potencialidad, porque vamos a ser claros, este es un país pequeño en población y en territorio, pero ha tenido históricamente un desarrollo de sus artes y de su cultura absolutamente sobredimensionado para la dimensión del país.
Esto es decir que con este pequeñísimo territorio tuvimos un Onetti, un Torres García, talentos mayúsculos.
Un Joaquín Torres García, claro, que sigue todavía hoy, por ejemplo, siendo tapa de catálogos en museos de arte moderno y contemporáneo en el mundo.
En el mundo.
Sí, sí. Pero si no queremos estar tan lejos en la historia, pensemos un segundo en un Jorge Drexler recibiendo un Oscar en la ceremonia más televisada del mundo en la era de la globalización. Y yo quiero que alguien me venga y me diga, digamos, qué fábrica, qué industria, qué actividad agropecuaria logra posicionar la imagen país, la marca Uruguay, más que el arte y la cultura.
A ver. Las pastillas anticonceptivas creadas por Zaffaroni, uruguayo también.
Bien, unámoslas.
Pero pues, claro que sí, vos te das cuenta. Si habrá tipos y talento, viste, por ahí, que además si vos le generás un campo fértil a la cultura y a la ciencia, ¿no?
Tengo la preocupación...
Estoy emocionado.
Tengo la preocupación de los fondos concursables para el fomento artístico-cultural. ¿Quién se puede presentar? ¿Cómo? ¿Y hasta cuándo? Porque hablábamos del plazo, ¿verdad?
Antes de eso...
Te diría los detalles concretos.
Que es la concreta que está.
Claro.
Antes de eso, la ley está vigente, se votó, ¿en qué día de enero?
La ley se votó a fines de diciembre
y entró en vigencia
el primero de enero. Y en 15 días nosotros, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos remitiendo a la Presidencia de la República el anteproyecto de decreto reglamentario. Con ese decreto aprobado por el presidente, que esto es una formalidad, es cuestión de un par de semanas, la ley está en vigencia y por tanto el Uruguay podrá correr su primera prueba piloto en materia de mecenazgo en toda su historia.
Esto es para hacer
una fiesta.
Sí, es para hacer una gran fiesta, de verdad. Sí, sí. Y Chiqui, vamos a seguir hacer el seguimiento de esto, ¿no? Ahora sí. Perdón.
Los fondos.
Bueno, los fondos, ustedes informaron bien en el prólogo, en la presentación, son sumamente amplios y abarcativos. están dirigidos a cualquier artista o agente cultural que quiera postularse. El fondo, una vez que fue creado, tenía dos modalidades posibles de gestión. La primera era por asignación directa, es decir, que fuera el jerarca, el ministro o el director de cultura, quien decidiera qué proyecto seleccionaba y respaldaba. No nos parecía apropiado, primero porque esto puede dar lugar al amiguismo, al nepotismo, y sin llegar a patologías tan graves o a tan malos pensamientos, el solo hecho de que el jerarca haga prevalecer sus gustos o preferencias personales en materia artístico-cultural es una pésima recomendación, ¿verdad? La teoría cultural, la bibliografía básica en materia de cultura dice que si hay algo que tiene que ser irrelevante es qué es lo que le gusta al ministro o al director de cultura. Al ministro de cultura, Broeto, capaz que le gusta el tango, a mí capaz que me gusta el rock nacional, pero aquí no podemos decidir nosotros lo que nos gusta. Aquí lo que vamos a constituir son tribunales de expertos en cada una de las disciplinas, todos ellos ajenos al MEC, esto es muy importante decirlo, no hay funcionarios del MEC integrando los tribunales, y estos tribunales van a fallar en base a sus criterios. Yo me adelanto a decir, porque esta es la historia de los concursos en arte y cultura, es la historia universal de los concursos, que los fallos de los tribunales siempre son polémicos también, porque en arte y en cultura todo es materia de controversia, no hay verdades universales. A mí me gusta mencionar dos ejemplos de bibliografía que demuestran cómo ha habido tribunales y concursos que se han equivocado, ¿verdad?, en los fallos. Uno es el famoso caso, digamos, de los impresionistas. No hay que olvidarse que los pintores que finalmente...
El salón de los rechazados.
Claro, fueron rechazados del salón oficial.
Sí, del salón oficial.
Y tuvieron que armar enfrente el salón de los rechazados. Y uno... décadas después, siglos después, uno se pregunta quién se acuerda quién estaba dentro del salón oficial
de los aceptados. No se acuerda nadie, claro.
Entonces allí hubo expertos que seguramente eran expertos y honorables y respetables, pero se equivocaron. El otro ejemplo que para mí es un clásico es el de Jorge Luis Borges, que nunca logró ganar el premio Nobel de literatura, y uno analiza la lista de ganadores de los premios Nobel de literatura y está lleno de escritores que han pasado al olvido. Borges, con su sarcasmo habitual, bromeaba con esto y siempre decía, con ese tonito que él usaba, decía: hay una vieja tradición escandinava que consiste en no darle el premio Nobel a Jorge Luis Borges. Estaba postulado todos los años, pero no lo ganaba nunca. Pero lo importante es que el fondo es un fondo abierto a todos los artistas y agentes culturales, que se pueden presentar en todas las disciplinas. El 15 de noviembre vence un plazo muy importante, y importante digo porque quedan pocos días. Entonces allí hay una exhortación a que quienes están elaborando sus proyectos se pongan las pilas y apuren, porque además no va a haber prórroga, ¿verdad? No va a haber prórroga. Esto cierra el 15 de noviembre a las 18 horas. Y esto es para danza, relato gráfico, artes visuales y documentación de fiestas tradicionales. Estas cuatro disciplinas cierran el 15 de noviembre. El relato gráfico es el cómic o la historieta, que tiene mucha vinculación con las artes plásticas o visuales, pero que normalmente ha sido muy relegado en el Uruguay.
Tuvimos la semana pasada.
Sí, porque hicieron un encuentro muy importante en el central.
Sí. ¿Verdad? Y en el arte contemporáneo, digamos, el cómic, el relato gráfico, la historieta ha tenido una enorme incidencia que no puede ser desconocida, y en Uruguay nunca ha habido un premio o un incentivo al desarrollo del relato gráfico.
Vamos a repetir entonces las categorías.
Las cuatro categorías cuyo plazo de vencimiento vence el 15 de noviembre a las 18 horas son danza, relato gráfico, artes visuales y documentación de fiestas tradicionales, ¿verdad? Que esto es una cosa que también nos importa mucho. El Uruguay tiene una rica y vasta historia y tradición en materia de fiestas tradicionales. Uno podría hablar de la patria gaucha en Tacuarembó o el encuentro con el patriarca en Paysandú, pero el propio carnaval en Montevideo es una fiesta popular tradicional, ¿verdad? Y nos importa mucho que empiece a quedar un buen registro visual de estas fiestas, documentación visual, porque al mismo tiempo luego esto vinculado con una línea de desarrollo del turismo cultural son materiales que, puestos al servicio de nuestras embajadas, con la colaboración de la Cancillería, pueden ser una fuente más que interesante de seducción de turistas. El turismo cultural es un tipo de turismo que crece en el mundo.
Y que no tiene la estacionalidad que tiene el de playero, digamos, ¿verdad?
Exactamente. Ah. El otro día hablaba con la directora de Cultura de la Intendencia de Tacuarembó, Teresita Pérez, y me decía que cada vez más son los turistas de las más diversas procedencias del mundo que vienen a Tacuarembó a participar de la fiesta de la Patria Gaucha. Bueno, por eso está incluido también en el Fondo Concurso.
Bueno, señoras y señores, la forma de comunicarse, de tener la información, está al final de esto, es
www.uruguaycultural.com.uy. Ese es el sitio web. Hay un correo electrónico que vos lo tendrás allí, es fondos concursables.
Tengo un teléfono.
A ver, decía el teléfono.
901-1753.
Sí, sé que hay también un correo electrónico especialmente habilitado para que podamos evacuar dudas y facilitar consultas. Y hay una oficina especialmente montada a tales efectos en la Dirección de Cultura, con un equipo que ha sido especialmente adiestrado, porque lo que nos importa mucho, como esta es una primera experiencia, y el artista uruguayo es un artista creativo y talentoso, pero no está necesariamente acostumbrado o familiarizado con la elaboración de proyectos. El diseño de proyectos es un saber que hay que desarrollar.
Estudia en la Fundación Bank Boston.
Sí, sí, que ha sido pionera también, hay que reconocerle ese papel, ¿verdad? Entonces queremos que este proceso sea un proceso monitoreado a través de una suerte de tutoría. Nos importa acompañar a los artistas y a los agentes culturales y apoyarlos en el diseño de sus proyectos, ¿verdad? Y para ello es que están todos estos medios de comunicación.
Con el resto de las artes, la pintura, la música, ¿cuándo cierra?
El 15 de diciembre es el plazo de vencimiento. Un mes después, el 15 de diciembre, vence el plazo para proyectos vinculados al teatro, a la música,
literatura,
letras en todos sus géneros,
pintura.
Si pintura, te voy a hacer una salvedad, artes visuales vence el 15 de noviembre. Ya lo dije en el primer vencimiento.
Sector audiovisual.
Sector también. Audiovisual, formación e investigación, extensión, desarrollo de las historias locales. Nos importa mucho explicar esto. Cada pequeño pueblo o comarca en el interior del Uruguay suele tener algún tipo de historiador amateur, probablemente no un universitario, pero es una maestra, un profesor que se ha ocupado de escribir la historia del pueblo, de la comarca. Esto es muy importante y es una cosa cada vez más valorada en la historiografía contemporánea. Esas pequeñas historias de los pequeños pueblos probablemente nunca son estudiadas por las grandes universidades, porque las grandes universidades se ocupan o de la gran historia universal o de la gran historia nacional. Pero esas historias pequeñas tienen que quedar escritas, porque los niños y los estudiantes del liceo de esos pueblos tienen derecho a conocer cuál es la historia del pueblo en el que habitan. Y como decía Tolstoy, si quieres conocer el mundo, primero conoce a tu comarca. Y si querés amar a la humanidad, primero tenés que aprender a amar a la localidad en la que creciste.
O aquello de pinta tu aldea y serás universal.
Exactamente.
Claro. ¿Verdad? Conócete a ti mismo y aprenderás a morir.
Y seguimos con los aforismos.
No por mucho madrugar. Bueno, Luis, nos has dado unas noticias brutales. Pero vamos a recordar el teléfono, que de repente la gente dice, bueno, yo no tengo computadora, no tengo mail. Si no tenés mail, no existís. Ahora, si querés existir con una telefónica, capaz que justamente es un buen proyecto para presentar. 901-1753. La oficina está en San José 1116, que es la oficina del MEC. El CP, por si van a mandar alguna carta, 11.100. Y repito el teléfono una vez más, 901-1753.
Tenemos muchísimos otros proyectos y quedamos a disposición para conversar con ustedes. Realmente estamos tratando de actuar como una Dirección Nacional de Cultura hiperactiva. Podría decir solamente dos a vía de ejemplo. En este mismo momento estamos firmando un convenio con la Intendencia Municipal de Artigas por la cual le vamos a transferir recursos, y eso va a permitir que la Intendencia de Artigas reabra, recupere 3 salas teatrales que están cerradas desde hace 15 o 20 años, una en la capital, otra en Tomás Gómez Oro y otra en Bella Unión. Un departamento sin salas es una tragedia cultural, ¿verdad? Y por eso es que optamos por el departamento de Artigas, pero este es un proyecto que va a continuar con otros departamentos del interior del país.
Cantidad de salas cerradas en el interior que son divinas.
Además Artigas que ha sido eternamente postergado.
Bueno,
¿no?
Bueno, es el más norteño de todos los departamentos, por tanto la mayor víctima del centralismo uruguayo, y además es una intendencia que pertenece a una fuerza política que no es la del gobierno nacional.
Eso nos pareció
muy importante, por eso mismo, como señal también que demostrara que claramente esta es una Dirección Nacional de Cultura que se propone trabajar con un criterio auténticamente nacional, amplio, con cada uno de los municipios, sin banderías políticas, ¿verdad?
Por ejemplo, Colonia hace rato que no dice mucho. El San José está medio quieto, no. Durazno se mueve como loco.
Muchísimo,
A nivel de comunicación.
Empieza a moverse Flores también.
Ahora sí. Flores. Sí. Incluso primer departamento crea un festival de humor. De humor.
Eso es increíble.
Y Flores, que todo el mundo dice, que es un... ¿no?
Interesante, bien interesante.
¿Cómo está el tema con el resto de las intendencias?
Extraordinario, cómo... extraordinario.
Pero, ¿están unidos de verdad?
Nosotros... Yo te diría lo siguiente, voy a dar un dato de tipo institucional y otro que es confidencial y es de carácter político partidario, pero no tengo ningún problema en hacerlo público. Desde un punto de vista institucional, nosotros tenemos reuniones periódicas, yo diría bimensuales, a donde convocamos a nuestra oficina en la Dirección Nacional de Cultura a las 19 intendencias, pero especialmente a las 18 intendencias del interior. El año pasado, en 6 meses, nosotros visitamos 79 localidades, quiere decir que no fuimos solo a las capitales departamentales, sino que hicimos por lo menos 5 o 6 reuniones de trabajo en las localidades del interior de cada uno de los departamentos, y hoy, a esta altura del año, estamos cerca de las 100 localidades. Y no son visitas protocolares, son verdaderas reuniones de trabajo, ¿verdad? Creo que no hay otra área en el gobierno uruguayo, esto puede ser poco modesto, y en fin, pido disculpas, digamos, por decirlo de esta manera, pero creo que estamos trabajando con un criterio verdaderamente descentralizado y municipalista. Yo reivindico mucho el rol de los municipios en la actividad cultural, ¿verdad? Y el dato político, reservado, confidencial, pero no creo el ministro Berrobeto me reprenda por hacerlo público, es que Berrobeto, en su carácter de presidente del Frente Amplio, tuvo una reunión de trabajo con las 8 intendencias frenteamplistas que hay hoy en el Uruguay, y cuando todas ellas tuvieron que poner un ejemplo de un área de gobierno que estaba trabajando en forma fluida, directa y relacionada con el interior del país y con los municipios, mencionaron a la Dirección Nacional de Cultura, cosa que a mí me llenó de satisfacción y orgullo, porque realmente lo habíamos definido como una prioridad, ¿verdad?
Luis, estamos ya sobre el filo de terminar este encuentro. Yo tengo la siguiente pregunta, ¿no? La gente de la cultura en general dice, sí, mejoramos, pero todavía falta. ¿Es quejosa por naturaleza la gente de la cultura?
Es que yo creo que tienen razón. Por supuesto que falta. Lo que falta es mucho más que lo que se consiguió. Y quejosos, por definición, somos los uruguayos, ¿verdad? Y probablemente la gente del arte y la cultura sea gente que, porque trabaja con la sensibilidad, es casi su herramienta de trabajo, yo diría, tienen las virtudes y los defectos de los uruguayos exacerbados. Pero me parece que esa cultura de la queja... Hay un libro publicado por un crítico de arte norteamericano, que es el crítico de arte del New York Times, que se llama justamente La cultura de la queja. No es una peculiaridad uruguaya, pero creo que nos hace mucho mal a los uruguayos. Yo el otro día felicité a un artista plástico extraordinario, joven, talentoso, que es Gustavo Tavares. Hace poco expuso en el Subte, una extraordinaria exposición, y lo felicité porque me sorprendió encontrar un artista que decía, yo quiero decir que en los últimos 10 años las artes visuales en el Uruguay han avanzado de una manera abrumadora. Sí. Y dijo, hace 10 años atrás en el Uruguay no existía el Centro Cultural de España, hace 10 años atrás no existía el FAC, la Fundación de Arte Contemporáneo, hace 10 años atrás esta sala del Centro Cultural del MEC era una porquería mal aprovechada y hoy se ha convertido en un centro de dinamismo, de agitación y de alboroto. y me sorprendió encontrar a un artista, digamos, y no nos estaba elogiando a nosotros, porque él estaba hablando de 10 años atrás, ¿verdad? O sea, estaba hablando también de gobiernos anteriores. Creo que tenemos que tratar de ser más positivos y más optimistas y tener más entusiasmo. Es muy difícil, digamos, levantar una nación y levantar el ánimo y construir si la queja es lo que prevalece siempre y nos deprime, ¿verdad?
Una preguntita rapidita, sí. Rapidita al cinéfilo.
Sí.
¿Cuáles son las tres películas de tu vida?
Es una pregunta dificilísima. Hay una que es una película de culto, digamos, desconocida probablemente para el gran público, que es de un gran director francés de los años 30, 40, que es Robert Bresson, que es Un condenado a muerte se escapa. Me parece una obra de arte, es una película, yo diría, de un minimalismo avant la lettre. Fue minimalista antes de que el arte contemporáneo inventara el minimalismo. Es un prisionero que intenta escapar. Lo único que muestra es justamente, digamos, su intento de fugarse. No hay otra cosa en la película. Y termina logrando fugarse y suena Mozart, y Mozart en ese momento es como la música de la libertad, ¿verdad? Otra película que para mí... Sí, pero bueno, el título es Un condenado a muerte, se sabe, o sea que ya el título te lo anticipa.
Ya te lo dice todo.
Otra película que para mí fue formidable, digamos, y me marcó muchísimo, es una película de Joseph Lucy, un director británico, pero que hace cine en Estados Unidos, que es El otro señor Klein, que me pareció una joyita, porque es una película que habla de un tipo, digamos, que es un galerista de arte y hace negocios y es prescindente en la época que Francia está ocupada por los nazis y persiguen a los judíos. Aquí que se produce una confusión, y como el apellido de él puede ser también un apellido judío, ese tipo que era indiferente a lo que estaba pasando termina marchando a un campo de concentración. Claro. Y es una gran lección que recuerda aquello que decía Brecht: se llevaron a mi vecino y no me importó, se llevaron al otro vecino y no me importó, hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad?
Qué increíble.
Sí, y te diría que una tercera película que para mí fue como una experiencia fascinante es Tarkovsky, La zona, ¿verdad? O El sacrificio, aunque soy fanático de Bergman.
Una que sepamos todos.
Una que sepamos todos, de cine más, digamos, si querés comercial, pero de calidad, digamos. Por ejemplo, a mí me fascinó el año pasado Vidas cruzadas, la película que ganó el Oscar, ¿verdad? Sí. El último Oscar. Que me pareció interesantísima esa película, digamos, de esas vidas cruzadas en una ciudad como Los Ángeles, esos conflictos, parecía a Magnolia también, digamos, esas películas donde hay personajes distintos pero que en algún punto se entrecruzan.
Algo tienen en común.
Sí.
Luis Mardones, director de cultura, antes de despedirte, hoy la convocatoria con la gente, va a definir la gente con ese proyecto, ¿qué haría? No le pregunto al director de cultura, no le preguntamos sino a Luis Mardones, ¿no? ¿Cuál sería el proyecto que vos harías si dependiera de vos?
Es que es difícil, digamos, para mí responder la pregunta de qué proyecto cultural yo haría. Yo podría responder una cosa diferente y más amplia, que es que a mí me gustaría mucho, el gran logro, digamos, de mi gestión para mí sería, podría transitar un cambio radical en el modelo de gestión cultural y salir de un modelo muy dirigista, donde el Estado es un país muy estatista, intenta hacer, cuando yo creo que lo que en realidad el Estado tiene que hacer es facilitar y hacer, ayudar a los que hacen. En España, Francia y Alemania hablan mucho de un modelo de gestión delegada. Su gran recomendación es: no hagas hacer al Estado lo que el Estado va a hacer mal, sin pasión y sin compromiso. Y ayuda a los que tienen vocación, pasión y compromiso. Un ejemplo que en el Uruguay rompe los ojos es la Cinemateca. ¿Qué tendría sentido que en el Uruguay la Cinemateca fuera estatal o pública? Si hace 50 años que se sostiene sobre la base de un esfuerzo autogestionado, casi militante, de un voluntariado, y han construido la segunda Cinemateca del mundo, ¿verdad? Entonces, mi gran proyecto es lograr que el Uruguay pase de un modelo estatista y dirigista a un modelo de gestión delegada, que haya recursos para la cultura. El Estado tiene que tener recursos para la cultura. Las naciones que defienden su identidad y su memoria invierten en su cultura. Pero ese dinero hay que saber orientarlo a aquellas organizaciones, colectivos artísticos, instituciones culturales que han demostrado que saben hacer ese trabajo. Y que no lo hacen burocráticamente, sino que lo hacen por pasión y compromiso.
Horas podríamos seguir hablando de todo esto. Está bueno, gracias y gracias por las buenas noticias.
Gracias por la visita. Gracias a ustedes, la verdad que fue una entrevista muy, muy linda para mí.